Señor mío, Dios mío,
creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día 3 de enero se recoge en el Evangelio un pasaje del inicio de la vida pública del Señor, muy al principio, antes de que tuviera apóstol, en el que aparece, como vino apareciendo también en el Adviento, Juan Bautista. Vamos a leer, que nos ayude a introducir nuestro diálogo con el Señor, meternos como siempre al Evangelio. Al día siguiente, dice el capítulo primero de San Juan, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene alguien superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pues palabras que nosotros además repetimos todos los días cuando se nos presenta la hostia y afirmamos que este es el Cordero de Dios, como dijo Juan. Este es el que quita el pecado del mundo, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este, en definitiva, es el Hijo de Dios. Este, dice Juan, existía antes que yo. Y pues, pero ¿cómo va a existir antes que tú si eres 6 meses más grande que Jesús? Pues Juan está confesando la eternidad del Verbo, existía ya, y está confesando su filiación al Padre. En definitiva, está confesando aquello que es la más importante confesión cristiana, que es decir: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y si es el Señor, Señor, porque como sabemos, los judíos no empleaban el nombre de Dios, y entonces querían llamarlo siempre con algún atributo. Le decían el fuerte, el caudillo, el rey, o el que domina, el Señor. Jesús es Dios, es confesar la fe. Y podríamos nosotros decir: vamos a ponerle un signo de igualdad para que se nos haga con más fuerte esa expresión: Jesús igual Dios. Dios, Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. El Hijo de María es Dios. El que está crucificado es Dios. Es Dios. Que hemos oído aquella anécdota del gran teólogo tomista Garrigou Lagrange, que por lo visto pues tenía tanta fama su cátedra ahí en el Angélico que la gente común y corriente, la gente normal, podríamos decir, los normales, pues sí, quisieron ir a oír sus clases. Y entonces él organizó una sesión los sábados en la mañana. Entonces llegaba y hablaba. Pero un día, un sábado, llegaba ahí con su capucha blanca sobre su cabeza calva y se quitó su capucha y dijo: Dios. Y la gente pues estaba ahí esperando que siguiera. Pasaron unos pocos minutos y volvió a decir Dios. Y pasó otro ratito y volvió a decir Dios. Y se fue. Y la gente decía pues que era la mejor clase que habían recibido. Pues porque sí, porque y es que no puedo decir nada, digo Dios y ya. Por eso es tan fuerte decir Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Pues vamos nosotros a preguntarnos hoy sobre nuestra fe, la fe en Jesucristo Dios, en cómo la realidad de la fe, ahora que estamos empezando el año del año que va a ser el año de la fe, no es que esté empezando ahorita el año de la fe, empezará, me parece que en octubre, pero ya tenemos la carta del Papa, la puerta de la fe, y vamos a pensar en lo que puede suponer para nosotros ahora que estamos también comenzando un año y que vamos a volver a nuestros centros, pues a vivir ya la vida común y corriente, sobre esto que es precisamente el inicio de todo, el comienzo de la salvación. Es como, pues, ¿qué ejemplo podríamos poner como analogía? Pues a lo mejor decir, oye, fíjate que tú tienes una manguera y la manguera te conectas a la llave. Pues vas a poder regar todos los campos y tus jardines y tus flores y tus cosechas, tus sembrados. Depende de cómo esté conectada tu manguera. O sea, depende de cómo esté ese caudal, ese flujo. Porque entonces podrá llegar a todas partes. Pero si hay poquita agua, si estás pues con un caudal bajo, como nos pasa a veces con el internet aquí que está muy bajo, pues vas a estar como pudiendo llegar a muy poco o pudiendo avanzar muy poco. Intenta que tu unión, que tu adhesión crezca para que toda tu vida cambie. Como sabemos, José María decía muchas veces eso, pues míos, es cuestión de fe, todo es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe, porque la fe no es simplemente, pues, como el afirmar unas verdades, ¿sabes? Pues, bueno, es que yo sí creo. Ah, ¿sí crees? Pues sí, mira, yo voy a rezar el credo, te voy a repetir todas las verdades de fe en las que creo. Y me lo sé de corrido, como ayer que nos decíamos, bueno, credo de los apóstoles, símbolos apóstoles, niceno constantinopolitano, fórmulas bautismales, confiesa tu fe, sí, sí, confieso mi fe, creo y confieso en esta fe, pero después, ¿cómo se me hace operativa mi fe? Porque es muy fácil que yo diga, pues hay tres personas en Dios. Son tres personas en un único Dios, porque la verdad es que me afecta muy poco. Me afecta muy poco, por lo menos ya en mi comportamiento, en mi vida diaria. Pero cuando aquello me incide, de alguna manera, cuando tiene que hacerse mi fe performativa, como real, yo podré preguntarme, ¿y está llegando ahí mi caudal? ¿Está llegando a todo mi fe? Por ejemplo, en la obediencia a los aspectos del espíritu de la obra, porque si hay cosas a las que no obedezco, pues en el fondo tendré que decir es que no tienes fe. Fíjate que ese es tu problema de fondo, es que no tienes suficiente fe. No tienes suficiente fe. Si tuvieras fe, no estarías pues incumpliendo eso, lo que sea. Si yo tuviera fe absoluta en que ese es mi camino de santificación, pues sería muy fiel. Pero si falta en algo, ahí mi fe no se está haciendo real, no me está involucrando, como decía Cardinal Newman, decía, la vida de los cristianos cambiaría muy poco si se les dijera que el cristianismo es una fábula, o sea, como que, bueno, pues está, sí, ok, pues una fábula, bueno, pues da igual, al fin y al cabo, pues no va a cambiar nada en mí. Por eso, pues el Papa nos dice, porta fide, o sea, métete, atraviesa esa puerta, la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. O sea, Tienes que trasponer esa puerta. A lo mejor nos puede servir ese ejemplo que creo que es de un libro de Lewis, que llevan dos niños en su casa, que estaban ahí aburridos porque era un día sin mayor chiste, y de repente vieron un cuadro que me parece que era un barco colgado de la pared, un barco navegando, y entonces pues creo que quitaron el barco y se dieron cuenta que había una ventana. Se metieron por esa ventana y pues entraron a un mundo distinto. Así es la fe, por eso es una puerta, hay que trasponer esa puerta, hay que pasar esa puerta. Si te metes en esa puerta, todo cambia. Ahora sí que podemos decir aquello que no creo que es un programa, es otro rollo, es otro rollo, hay otro rollo, todo es distinto desde la fe. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por esa gracia que lo transforma. Por eso, pues, la fe, como decía alguien, es oír con el corazón, es abrirnos en el corazón y decir, yo no voy a poder comprobar nada, pero voy a aceptarlo todo. Yo no voy a poder comprobar, Jesús, que tú estás presente en la Eucaristía, pero voy a hacer todo igual que si te viera con los ojos de la cara. Y entonces, si yo, por ejemplo, a veces, pues no sé, me encuentro un poco indiferente a la Eucaristía, pues tengo que decir, es que me falta fe. O aquello que se dice, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué está pasando con, por ejemplo, una familia? ¿Ya no van a misa los domingos? Es que ya no queda nada. Es que era lo último que les quedaba. Si ya no van a misa, es que no tienen fe. Se está perdiendo la fe. Y yo podré decir lo mismo, si a lo mejor estoy distraído en misa, es que me falta fe. O sea, una vez no fui a misa, o si no estoy comulgando alguna vez por alguna cosa, es que no tengo suficiente fe. No por otra razón, porque si yo realmente creyera, es que para mí el sagrario sería un imán impresionante. Es que me estaría extasiado en misa. Es que me volvería loco de felicidad cada misa. Pero como me falta fe, y lo mismo podré decir, es que yo no promuevo las velas al Santísimo. ¿Sabes por qué no promuevo las velas al Santísimo? Porque te falta fe. Que nos falta fe, pero en el fondo no creemos que está Jesucristo, Dios encarnado, vivo, con sus sentimientos, con sus facultades, con sus potencias, acompañándonos. Y si yo creyera, pues no maltrataría la acción de gracia de la misa, por ejemplo, no me iría corriendo porque tengo hambre o porque tengo prisa. Porque en el fondo es que no crees, ¿verdad? Tu problema es un problema, en el fondo, teologal, no antropológico, sino teológico. Pues vamos a estar siempre cruzando ese umbral de la fe, porque la fe es una realidad viva. Estamos teniendo que pasar por esa puerta muchísimas veces. A veces podemos pensar que tenemos una especie de psicología angélica, y no tenemos psicología, no somos ángeles. No podemos estar un poquito como dormidos en nuestros laureles porque vamos a menos. Porque no basta que hayamos tomado una decisión de fe, sino que esa decisión de fe hay que estarla acrecentando, renovando, ejercitando, haciendo que se aplique en nuestra vida. Precisamente por eso, porque no somos ángeles y porque si algo no crece en nuestra existencia es porque decrece, porque pues pasa como con la edad física. Llega un momento en que alcanzamos nuestra cumbre de todo, por ejemplo de estatura, de fuerza, y de ahí en adelante vas para abajo. Como sabemos, en las virtudes teologales, ¿no? Las virtudes teologales no son una campana, no son el justo medio. Las virtudes teologales tienen una forma exponencial, no tienen límite. Y siempre son, pues, la invitación al más. Y por lo tanto, está siempre haciendo ejercicios de fe. ¿Cómo puedo hacer que crezca mi fe? Pues puede hacer que crezca tu fe, en primer lugar, Ayer lo recordábamos en la lectura del compendio, pidiéndola. Pide muchas veces la fe. Ten la seguridad de que Dios quiere que le pidas eso, porque Él te la quiere dar. Él quiere que seas cada vez más un alma de enorme fe, de profunda fe. Rabbi Yenovis Fiden, hazme que hoy crezca en mi fe eucarística, que crezca en mi fe en la obra, que crezca en mi fe en tu palabra, que crezca en mi fe en que me escuchas, en que estás conmigo, que crezca mi fe en la inhabitación trinitaria, que le haga caso al Padre y al Espíritu Santo y al Hijo que están en mí. Pues pidiendo la fe, mi primera manera de crecer en la fe es pedirla. Después el Papa nos dice en esta carta dos cosas que también pues son dos cosas que recoge camino con dos palabras, la recoge camino, pan y palabra. Aquí dice el Papa: no podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el pan de la vida ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Pues ahí tenemos, voy a poder ejercitar en la fe, también trabajando mucho ese gusto de alimentarme con la palabra de Dios. Y otra vez tendré que decirle, tengo más confianza, por ejemplo, a la red cibernética que a la comunicación con Dios. Y tendré que decir, fíjate que sí, sí le tengo más confianza y es para mí más atractiva. Y entonces tendré que decir, no vayas a ir decreciendo en la fe, ten cuidado, acuérdate esa exclamación de Jesús que es pues para echarnos a temblar, que dice: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Hay fe, hay fe a mi alrededor, y tendré que decir no. A lo mejor si pienso, ¿cuánta fe había en mi abuelita? ¿Cuánta fe había en mis padres? ¿Cuánta fe hay en mis sobrinos? ¿Cuánta fe hay en mis hermanos? Pues tendré que decir, la verdad va bajando. Sí, va bajando. Veo cuatro generaciones. Abuelos, padres, hermanos, sobrinos. Y lo mismo podré decir de lo que existe en la sociedad. ¿Y para qué estás tú? Estás para encender en la fe, para ser testigo de los bienes eternos, de los bienes sobrenaturales. Por eso el Papa también aquí dice, pues que quiere hacer este año de la fe, porque va a haber un sínodo de obispos en el mes de octubre del 2012 sobre el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Transmisión de la fe cristiana. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. Esta renovación pasa a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. Los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Bueno, pues el Señor nos ha dado este cometido, es decir, sigue tú a través de la realización de tu fe, de tus obras de fe, haciéndola presente. Y será otro modo en que tú mismo crezcas en la fe, porque la fe se fortalece cuando se da. Pero no solo porque la expliques, por ejemplo, porque hay muchos teólogos que no tienen fe. hay teólogos que no tienen fe, sino porque tu vida esté como traspasada por la fe, es decir, que tu fe sea una fe operativa. Con Juan Bautista que ve a Cristo, que ve a Jesús y lo descubre y dice, ese es. Y a lo mejor Jesús estaba también siendo visto por muchos otros y no sabían que era el Mesías, no lo confesaron como Señor. Yo tengo que estar descubriendo, como teniendo siempre una especie de lentes especiales, que me estén ayudando a verlo todo desde la fe. La fe operativa. Dicen los artículos del postulador, la entera vida del siervo de Dios estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. Por eso decía nuestro padre que su fe era gorda, que era una fe pues que se podía cortar con un cuchillo, como que se hacía densa, como que vivía en esa atmósfera. Y todo lo veía y lo hablaba y lo pensaba desde la fe. Y entonces nosotros decimos, oye, ejercítate constantemente en la fe. Por ejemplo, a través de una continua presencia de Dios, de una continua comunicación con Él. No resuelvas nada sin haberte conectado, ahora sí conectado con la visión de la fe, con la visión de Dios. Esta fe viva, siguen diciendo los artículos, lo habilitó para ver a Dios en todo. Y para enfocar con visión sobrenatural los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbrada a comentar. Es cuestión de fe. Ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones, entendía la providencia amorosa de Dios que estaba gobernando su vida y la vida de todos. Pues lo descubría. Aquí estás presente, aquí me mandas una señal, aquí me ejercito en la fe, en cosas que aparentemente podían ser intrascendentes para la fe, como decíamos. Haz la cuenta de gastos, porque aunque no hagas la cuenta, porque aunque no pase nada si no haces la cuenta de gastos, es un problema de fe. No tengas películas en tu computadora, porque está dicho que no tengamos que tener películas en nuestra computadora. Si tengo películas en mi computadora es como porque me falta fe. Obedece en los detalles más pequeños. Ayer también leíamos que un gran ejemplo de fe es Abraham. Dios le dice, mata a tu hijo. Y agarra un cuchillo, sube con él al monte y lo pone encima de del ara y lo va a matar. Porque es un hombre de fe, es el padre de la fe. Y yo digo, no me va a pedir Dios a lo mejor cosas tan radicales. Si algún día me las va a pedir, sabes, nos puede pedir cosas fuertes, como decir, bueno, vete a Kazajistán. Y decir, bueno, me voy a Kazajistán, fiado en la palabra de Dios, en obediencia a la fe. Pero si no me ejercito unas cosas chiquitas, pues, haz lo que está mandado, lo que está dicho. Lo que está en el espíritu de la obra que has recibido de Dios. No busques otras explicaciones, que soy una persona de amplio criterio. En cambio, tú eres un radical cerrado. No, es un problema de fe. Es un problema de aceptar o no aceptar el paquete completo de manera plena. Hijo, ¿cómo andamos de fe? Quien no tiene fe no tiene luz. Si tuvieran fe, si tuvierais fe, ¿qué promesas encierra esa exclamación del maestro? ¿Cuántas cosas cambiarán en nuestra vida? ¿Cómo nos sirve? Pues verlo no solo en la historia sagrada, sino también en la vida de los santos. ¿Cómo han hecho milagros increíbles por su fe, por su confianza, por su abandono? Porque confían mucho más en la providencia divina que en las cosas humanas. A lo mejor esta tendencia, por ejemplo, a tener seguros de todo, de vida, de incendio, de temblores, de médicos, de no sé qué, pues en fondo es una falta de fe. Yo no digo que no haya que ser más o menos prudente, pero yo le tengo mucho más fe yo, por ejemplo, a el fármaco que al sacramento. ¡Ay, cuidado! Pero tengo más fe al médico que al director espiritual. O como decía, tengo más fe a la red informática que a la palabra de Dios. Me está como arrollando la ola de incredulidad. No estoy yo protegido, no soy inmune. Me va a llevar, y además yo tengo que ser testigo de estas verdades. Si yo lo pierdo, si la sal se vuelve insípida, ¿quién va a salar? Tú estás para salar. Hombres de fe hacen falta, no hombres de otra cosa. Es que hombres emprendedores, proactivos, sabios, no, de fe. Gente de fe. Si tuvierais fe, dirías este monte. Ahora que hemos tenido como cercanía con los montes, a ver, súbete al cerro, a ver, mueve esa piedra. No puedo, una piedra tota, imposible. Esta más chiquita tampoco. Ahora, mueve todo el monte, toda la montañota, muévela. No, pues, imposible. Ah, es imposible. Si tuvierais fe, estas montañotas las movería. Y entonces diríais, arráncate y tírate al mar. Vuela de aquí a el Golfo de México y te echas al mar. Montañas. Ya no habría esta barrera que tenemos aquí alrededor de montaña. Hombres de fe. Pues ¿por qué hizo San José María lo que hizo? Porque tenía una inquebrantable fe. Puede haber tenido muchas razones para no tener fe, como lo vemos en la película de los dragones. Una persona de fe, por encima de lo que sea, de la guerra, de las traiciones, de las persecuciones, de las injurias, perdonaba. ¿Por qué perdonaba? Porque tenía fe. Dice el Papa Benedicto, la fe es como un sujetarse a Dios, en quien el hombre tiene su firme apoyo para toda la vida. La fe se descubre como un agarrarse firmemente, como un permanecer en pie confiadamente sobre el suelo de la palabra de Dios. Morir por la fe es un don para algunos, vivir la fe es una llamada para todos. Pues ha dado bien nos piden, Señor, envíame a tu Espíritu Santo que me dé también sus dones para que vengan a reforzar mi fe, sobre todo los dones contemplativos, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia. El don de ciencia me permite relacionar todo lo material con lo divino. Entonces voy a ser contemplativo. Necesitamos fe, más fe, y con la fe la contemplación. Y mi fe, pues más que creer, será ver. Ver, ya estoy en ese ámbito. Pues San Agustín, como sabemos, nos dice, María concibió primero por la fe. ¡Ah, qué increíble! Sí, o sea, antes que concebir en su vientre, había concebido en su mente. Todo arranca de la fe. Por eso es bienaventurado. Ojalá también puedan ser nosotros. Tú también eres bienaventurado. Qué feliz eres. ¿Sabes por qué eres muy feliz? Porque crees. Porque crees cada vez más. Porque vas en ese, pues, adauge, que lo pides en serio desde el fondo de tu corazón, porque tú no puedes. Lo necesitas recibir. Pues pídelo humildemente y después, pues, que el Señor nos conceda esa fuerza para poder estar haciendo siempre ejercicios de fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.